UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola a todos, bienvenidos un día más a nuestro podcast. Y bueno, en el episodio anterior estuvimos hablando de artistas emergentes que gracias a formatos como el Benidorm Fest se han dado a conocer. Y hoy tenemos la suerte de tener un artista emergente invitado que se llama Threema. Y bueno, cuéntanos por qué ese nombre.
Hola, muy buenas. Pues realmente el nombre es una tontería. Yo estaba con un amigo y estaba ahí dándole vueltas a qué nombre ponerme. A la hora de ser cantante y demás. Y mi amigo me dijo, mándate algo en inglés, que es así lo que siempre está de moda, no sé qué. Y yo le dije, pero como algo así en inglés. Y me dijo que sí, total, que le estuve dando vuelta un par de días, no se me ocurría nada. Y le volví a hablar a mi amigo. Y me dijo, mira, como tú te llamas Mark 3, intercámbialo. Le digo, pero eso es como muy básico, ¿no? Eso lo intercambiarlo. Y me dice, no, pero lo pone en inglés. Le digo, ¿cómo que lo pongo en inglés? Me dice, sí. Ponlo en inglés, le digo, Threema. Y me dice, sí. Le digo, pero eso queda raro, ¿no? Y me dijo, pero ¿por qué no lo haces como de aquí, del pueblo? Lo haces así, a lo modo cateto, ¿no? Y le dije, ¿cómo? Y me dijo, en vez de poner Three, bien escrito en inglés, lo pones con Z, R, I, y después le pones el Mark, y le quitas la R y lo haces y pones Threema. Y así se quedó a día de hoy. La verdad es que me gusta.
Está ingenioso, la verdad, el nombre. Claro, porque tú es que eres de un pueblo de Granada, entonces.
Efectivamente. Yo soy de un pueblo de Granada, soy de Santa Fe, que está a unos 15 minutillos de allí de la ciudad. Y yo nací en Granada, me he criado en el pueblo y sigo viviendo allí en el pueblo.
Buen pueblo, ¿eh?
Wow.
buen pueblo.
Y muy bonito Granada, muy buena música. ¿Quiénes son tus referentes?
Mis referentes. Es que de Granada como tal, no tengo un referente, porque yo escucho una música más urbana, si quieres luego te lo explico, a raíz de mis padres. Ellos no escuchaban tanto lo que se oye en Granada como tal, de flamenco y demás, que aunque bueno, la situación urbana en Granada la verdad es que está bastante chula, el underground en Granada, pero bueno, eso es otro tema. Pero mi referente a día de hoy como tal, yo diría que Eladio Carrión. Es un artista que me encanta, más que también lo que canta me gusta mucho, pero por la vibra que transmite y los valores que transmite, de uno intentar siempre ser feliz, haga lo que haga. Entonces lo considero mi referente.
¿Y qué fue lo que te impulsó a hacer música? ¿Crees que tus referentes también te animaron? En plan, en ese sentido de, joder, me gustaría hacer algo parecido a esa persona.
Pues la verdad que sí, ahora que lo dices, sí, obviamente me influyeron, porque precisamente el mensaje que transmite el radio es haz lo que quieras, como tú quieras y cuando quieras, pero lo que hagas que te llene, que seas feliz mientras hagas eso. Y yo a la hora de hacer música, pues realmente empecé hace 3 años con un coleguita de allí en mi pueblo, que empezamos en un bajo que tiene, nos descargamos el FL, empezamos ahí a toquetear cosas, a investigar y demás. Que en ese momento no teníamos ni idea, pero ni idea. A día de hoy mi colega, Satri, un saludito desde aquí, Satri, te quiero. Que sabe muchísimo, la verdad que es un máquina. Se está sacando una base impresionante, pero impresionante. Y está grabando con varios artistas más. Y empezamos eso hace 3 años. Y desde ahí me gustó tanto la dinámica de estar con los colegas, grabar, estar a gusto en el bajo, hacer un poco lo que quiera sin molestar a nadie, que a día de hoy pues lo he continuado. Empezó como hobby y a día de hoy sigue siendo un hobby, pero me lo estoy tomando un poco más en serio, digamos.
Lo estás profesionalizando, ¿no?
Sí, estoy escalando, digamos. Mi hobby está pasando a otro nivel.
Y has nombrado antes a tus padres. ¿Te han apoyado?
Pues sí, cada uno a su manera. Cada uno a su forma. Mi padre, por ejemplo, siempre le ha gustado más lo que es las bases, lo que es la música en sí. Y sin embargo, mi madre, por ejemplo, pues le gusta mucho que yo escriba. Porque mi madre siente que es una forma de expresarme y de liberarme también mentalmente. Entonces cada uno pues aporta su manera. Los dos les gusta que lo haga, siempre y cuando pues tenga otros objetivos aparte, obviamente. Porque, hombre, si se da, está muy bien. Si no se da, pues tengo que tener algo más, obviamente, ¿no?
Vale, ¿y
¿cuánto cuesta ser un artista emergente? ¿Cuánto es?
Claro.
Claro, porque vamos. Estamos aquí diciendo que es muy bonito, empiezas con tus colegas, todo lo que tú quieras, pero claro, al final, para dar ese paso que tú acabas de decir, tienes que pagar algo, ¿no? Tienes que, no sé, unos micrófonos, no sé.
Tienes que invertir.
Cuéntanos un poco.
Sí, lo que sí, nos sí. interesa.
Es buena pregunta, la verdad, en plan, a ver, esto depende un poco del artista, obviamente. En mi caso, tampoco no es una locura, o sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que mi primera inversión fue un micrófono de unos 36 euros. Se escuchaba de bolero, era... No era muy bueno. Sin embargo, ahora, por ejemplo, me pillé últimamente un Lode. Me parece que era un NT1, que son unos ciento y poco, 120, 130, si mal no recuerdo, que se nota mucho el salto de calidad. O sea, se nota muchísimo y, sin embargo, seguimos hablando de un micrófono que es gama media-baja, digamos. O sea, yo, por ejemplo, tengo un coleguita, desde aquí un saludo a Sabailo, que se ha comprado ahora un micrófono de 1.000 euros. O sea, es lo que te digo. Cada uno invierte más o menos lo que puede. El micrófono es el Neumann TLM-103. O sea, para quien le interese que lo busque, pedazo de micrófono. Que yo, por ejemplo, suelo invertir al mes, voy a hacerte una estimación, de unos 150 euros aproximadamente en música. Si no son micrófonos, altavoces, si no son cables, si no es la tarjeta de sonido. Ahora mi amigo que está haciendo música también se compró una tarjeta de sonido por 500 euros. Tampoco de las más caras. O sea,
pero 500 euros ya son 500 euros, claro, para un hobby, ¿no?
Claro, claro, claro. Es que ahí es donde está el punto. Cada uno empieza con lo que tiene y con lo que puede. O sea, yo considero que yo lo que invierto es relativamente poco. Hay gente que acaba de empezar y ha invertido muchísimo, pero muchísimo en el principio. Yo voy a poner otro amigo mío. Este es más conocido, es Zakiu, de Granada, también es de mi pueblo, aunque también vivió en Córdoba, pero bueno, más conocidillo. Mi amigo Zakiu, yo no me quiero ni imaginar la cantidad de dinero que ha invertido. O sea, estamos hablando ya de que superan los 5.000 euros perfectamente, la verdad.
Madre mía, pues. Me mareo de pensarlo solo. Sí.
Creo que sale más rentable comprarte un libro y tener como hobby leer y ya sea, porque vamos.
Literal.
Pero eso es para hacer música tú en tu casa, ¿no? Pero sí. ¿Podrías ir, si quisieras, alquilar un estudio o algo?
Sí, claro, eso es otra cosa. Después están lo que se dice, por ejemplo, los álbumes de estudio.
Sí.
Yo puedo hacerme perfectamente un álbum en mi casa, con los medios que yo tenga, subirlo. Que ahora hablaremos de las distribuidoras, que eso es otro que también se llevan ahí su parte. Pero después están los álbumes de estudio, que suelen ser como más profesionales, digamos, porque obviamente no es lo mismo un sitio especializado en eso que lo que tú puedas tener en tu casa. Que obviamente que si inviertes mucho, pues puedes llegar a tener la misma calidad, pero al principio suele ser más rentable ir a un estudio, alquilas tu sesión. Pues depende, puedes hablar con el tío que lo haga y dices, mira, quiero venir tantos días, tantas horas durante una semana, o quiero ir viniendo durante un mes, etcétera, etcétera. Entonces, esa es otra opción, claro.
Y el que te alquila el estudio, te lo alquila y no... A ver, ¿quién es el que se encarga de hacer la música? ¿Tú? ¿Y hay alguien que... ¿Hay algún productor o eso también...?
Tienes varias opciones. Tú cuando vas a un estudio puedes ir por tu cuenta, con lo que tú sabes, o puedes hablar, normalmente los que tienen los estudios suelen saber y entender del tema y si no, pues suele haber como dos partes, alguien que ha puesto el capital, digamos, para hacer el estudio y alguien que lleva el estudio a nivel de redes, a nivel de que él hace también música, etcétera,
sí,
etcétera.
Produce.
Claro, entonces ya depende de lo que tú quieras. Por ejemplo, tú puedes hablar con él y decirle, oye, mira, tengo esta idea, no tengo nadie con quien hacerla, si me puedes echar un cable, me produces tú, máster, etcétera, etcétera, mezcla de voces. Pues lo hacemos y tiramos para adelante. Te suele costar más caro, obviamente. Es el trabajo de una persona al final también. Que si vas tú, por ejemplo, tienes ya tu proyecto montado y tú te gestionas, tú te organizas, puede que esté el hombre esté contigo por tratar de ayudarte, porque cada uno es diferente, cada estudio es diferente, pero te sale más barato, obviamente.
Bueno, y ya que te tenemos aquí hoy, o sea, se nota que sabes bastante del tema.
Aprovecho.
Claro. Como has hablado de las distribuidoras, bueno, a ver, sabemos que una vez tienes la canción, no es darle un botón y aparecer en Spotify. En plan, no aparece ahí mágicamente. Tienes que pelearte con las distribuidoras y sabemos que hay un ranking donde una te trata mejor que otras. ¿Cómo fue ese proceso para ti?
Fue turda. fue turdita, la verdad, porque al final, cuando ya no estás haciendo música, ya te estás metiendo en el mundo de la música, ya es otra cosa muy diferente. O sea, yo, por ejemplo, lo de las redes sociales, yo lo llevo fatal. O sea, a mí las redes sociales me sobran, digamos, entre comillas, no forman parte de mi proceso musical, y las distribuidoras pasan tres cuartos de lo mismo. Las necesito, al final, es una cosa necesaria, pero no es lo que me gusta, obviamente. Respecto al ranking, depende de lo que tú busques. Porque si es, por ejemplo, de trato personal, de solución de problemas, eficacia, yo estoy en ese sentido con Symphonic. Es con la que yo estoy. Te tratan genial, te suelen responder al mismo día, por lo general. Y suele ser un trato personalizado y cercano, que no te responde una máquina ni nada. Suele ser otra persona que te resuelve las dudas. Después hay otra distribuidora. Plan, hay un montón. Está TuneCore, está DistroKey, está Ditto Music. Hay muchísimas distribuidoras. Muchísimas. Ya cada una tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Suelen variar en cosas como el tiempo de lanzamiento, las comisiones que se llevan, la cantidad de artistas que puedes añadir a una canción. Tiene una gran variedad. En ese sentido, tratar de buscar lo que realmente te conviene a ti. Plan, si yo, por ejemplo, sé que solo voy a grabarme yo a mí mismo, y hay una distribuidora que voy a estar solo yo y me voy a llevar el mayor porcentaje de regalías yo, por ejemplo, pues me voy con esa. Ahora, si yo sé que tengo la necesidad o que quiero grabar con otras personas y esa no me lo permite, pues me iré con la otra, aunque a lo mejor me cobre un poco más, pero puedo hacer lo que realmente estoy buscando hacer.
Claro, vale.
Joder, qué interesante.
Sí, la verdad. Esto. O sea, es que yo no tenía ni idea de lo de las distribuidoras. Claro,
yo,
o sea,
no tenía ni idea
de no, ni yo, vamos.
Es que es un mundo. Es otro sí, normal.
Verdad, o sea, normalmente tú piensas que dices, la persona esta ha grabado, lo ha subido y ya da.
Sí,
y,
sí.
Y como, sí, como algo tan simple de decir, vale, graba, llega a su casa, escribe una canción, la graba, la sube y ya da, y a ganar dinero. Y no.
Es que estamos un poco mal influenciados, por ejemplo, por aplicaciones como YouTube, que tú en YouTube realmente puedes hacer eso. O sea, hay formas más profesionales, pero te haces tu vídeo, te haces tu cuenta, lo subes y ya está, un poco más. Si quieres le puedes añadir Content ID a lo que tú quieras o hacer más cosas, pero realmente muy simple, por ejemplo. Y como YouTube hay más plataformas. ¿Qué pasa? Que para la música está todo muy mirado. Está todo muy, muy, muy mirado, está muy quemado y es una industria que está muy quemada. Entonces tiene muchos pasos para muchas cosas.
Que no sabíamos.
Totalmente.
Y bueno, a ver, sabemos que el mundo de la música es muy bonito, pero a la vez es muy arriesgado. Hay muchísima gente que en plataformas como Spotify suben música y hay mucha competencia. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿cómo ves que sea tan difícil destacar?
A ver. ¿Sabes lo que pasa? A día de hoy, No te diría que es difícil vivir de la música. Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que era más difícil antes, realmente. La cosa está en que la gente, cuando piensa en músico, se imagina pues a grandes cantantes. En plan, es que quiero llegar a ser un Michael Jackson de la vida, quiero llegar a ser un Bad Bunny y tal. No, es que no hace ninguna falta. En plan, con tener tu pequeño nicho, digamos, de oyentes, realmente puedes llegar ya a vivir de eso. ¿Qué quieres llegar a más? Pues obviamente está genial tener metas y tener aspiraciones a más, pero competencia como tal, yo creo que a día de hoy hay, obviamente que hay, como en todos sitios, pero al igual que hay competencia, también hay gente dispuesta a escucharte. Entonces es un poco la diferenciación de lo que tú hagas. No es lo mismo que tú hagas lo mismo que todo el mundo, a que tú intentes diferenciarte en algún aspecto, ¿me entiendes? Entonces eso se valora mucho. La gente que hace cosas diferentes normalmente suele destacarse más o suele tener un nicho más específico de mercado. Los que hacen lo mismo normalmente les suele ir bien un tiempo y después se acaban desinflando.
Claro, es que al final la música es un mundo muy abierto. Muchas veces si le preguntas a tu padre, ¿te gusta este cantante? Y dice, es que hay mucho autotune, esto no es música, esto no es música. Sí, o sea, hay hay un mundo muy grande y ahora que se le llama música, claro. y es totalmente válido.
También es cierto que, como tú has dicho antes, costaba más, pero porque también antes tenías que ser un cantante profesional y cantar. Es verdad que no te hacía falta realmente saber escribir como ahora, que ahora sí que es verdad que a lo mejor no destacas tanto por la voz, pero sí que tienes que saber pues distribuirte tú solo, escribir tus canciones, producirlas, que seguramente destaques más así que antes simplemente con tener una buena voz, que tampoco era fácil, pero antes siendo un buen cantante ya la misma discográfica te ponía este para componer, esto para tal. Entonces, claro, antes era más difícil llegar, pero una vez llegabas, te mantenías. Ahora es más fácil llegar, ¿no? Pero es difícil mantenerse durante el tiempo, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Que respecto, por ejemplo, a hoy día se valora más la letra. Yo creo que un ejemplo muy claro de eso es Baby Trix, en el sentido de ella no hace letra para que quede bien en el beat, ella no hace letra con una sonoridad impresionante, ni tampoco escribe una barda, digamos.
No es Lorca,
Ella canta lo que se dice outbeat. ¿Qué pasa? Que eso es algo que ha destacado mucho porque no es lo que hace todo el mundo. Entonces, al hacer eso se ha diferenciado. ¿Qué pasa? Que ella aprovecha muy bien, es una genia del marketing. O sea, otra cosa no, pero Babytrix es una genia del marketing. Le da igual la polémica, sea buena o sea mala. Ella siempre está en el punto de boca. Y lo ha demostrado varias veces. La última galería que ha sacado, yo creo que ella es consciente de lo que ha sacado al mundo.
Sí, claro.
Es muy consciente.
Claro, le da igual que se hable bien o mal.
Le da totalmente
mientras
igual.
Se
hable. Le da totalmente igual. Ella ha sacado eso y en dos días ha recibido a lo mejor 5.000 euros por sacar eso, y lo que le está generando es increíble. Solo con eso. Yo ya la estoy mencionando aquí por el simple hecho de que haya hecho eso y de la forma que canta.
Qué relevante, vamos. Claro. Es una tía relevante.
Sí. Es que es eso, o sea, hoy en día, aparte de preocuparte por hacer la música, te tienes que preocupar por cómo destacar. Entonces, al fin y al cabo, te tienes que preocupar del marketing, del branding, de todo, o sea, absolutamente todo.
Y claro, ¿tú crees que a la hora de hacer música tú te guías por esas tendencias o que te da igual?
A mí me da totalmente igual. A mí me da muy... Me desentiendo mucho de eso. En plan, yo simplemente hago lo que me apetece en el momento que me apetece y como me apetece. No pienso en, guau, esto sonaría muy bien ahora porque es lo que se está llevando. Ahora, por ejemplo, están volviendo sonidos un poco de los 50, con el rock clásico, y también el afropunk está volviendo también bastante. ¿Me influye? A mí no. Que a alguien le influirá, obviamente. Alguien que a lo mejor lleve con la misma tonalidad mucho tiempo, querrá aprovechar esta ola, se querrá meter y hacer un sonido diferente. Pero eso depende de la persona. A mí, en lo personal, no. La verdad es que ni me viene ni me va.
Claro, que al final es como, bueno, si a ti te gusta ir como más por libre, es totalmente válido al final lo que hablamos.
Cada quien tiene su proyecto musical. Pues, chica, una cosilla. Yo he traído una idea, no sé qué os va a parecer, de jugar un jueguecillo.
Sí, ahora me claro.
Ahora me
De unpopular opinion, o un popular opinion, o como lo quieran decir. Me da totalmente igual. Decir una opinión que creáis que no es generalizada y que la gente pueda decir... Si queréis, empiezo yo.
Sí, sí,
a mí me da igual. Creo que los conciertos están muy sobrevalorados. Pero cuando digo muy, es mucho.
Yo he de decir que los macroconciertos. Sí, de hecho, mi unpopular opinión es esa. O sea, yo creo que los macroconciertos son muchísimo peor. Gastarte mucho dinero, más de 100 euros o 100 euros.
No, no, y más, ¿eh?
Por ver al artista, que a lo mejor algunos hacen hasta playback. Y encima,
la mayoría.
Es una pantalla, ¿sabes? Que no estás ni viéndolo. O sea, prefiero
y en los festivales, sobre todo, pasa mucho que entra el artista borrachísimo. Ya sabemos. No vamos a mencionar. Entra puestísimo, ¿vale?
Que le van más blanco que a Florentino.
Sí, literal. Y dices tú, joder, te has gastado un dinero en la entrada para ver a este artista. A lo mejor has hecho hasta cola, porque normalmente yo voy mucho al Arenal Sound. Y si tú no tienes una entrada VIP, tú tienes que esperar ahí horas para poder verlo. Y a lo mejor esperas horas para ver al tío que entra con tu cubata, puestísimo, canta dos cosas. Me pasó mucho con Anuel, que hacía Real hasta la muerte, y se tiraba con el Real hasta la muerte 20 segundos antes de empezar, cantaba un poco, y otra vez, Real hasta la muerte, ¿qué? Y pasaba como el micrófono a la gente, y estaba así todo el concierto.
Por lo menos apareció, ¿eh? Hay algunos que es que ni aparecen.
Nicky Jam llegó tarde.
En el Granada Festival ni apareció, ¿eh? En plan, fue un año, en 2023, y estábamos todos esperando a Nicky Jam, Nicky Jam, y que no vino, ¿eh?
No vino.
Gente que fue solo para ver a Nicky Jam.
Sí.
Y después no apareció.
Y tú imagínate que estamos hablando de festivales que la entrada no son baratas.
No, ¿eh?
Que
sí. Sin tapabos la genera.
¿Habéis visto lo de Bad Bunny? La reventa de la entrada de Bad Bunny.
Yo he intentado pillar entrada y es imposible. La gente está flipada. Pero ya no solo de reventa de Bad Bunny, sino en general las ventas. Mm. Las ventas de, creo que era Harry Styles. Entradas VIP por 800 euros. ¿En qué momento hemos normalizado ese precio?
Literal.
Total. ¿No es normal?
Un popular opinion, pero cantantes como Karol G, Bad Bunny, no sé, yo los veo como que están muy sobrevalorados ya. Como
a
que.
Di uno.
Karol G. Karol G para mí está muy sobrevalorada. En plan, no sé, yo. Claro, ya también depende de mi gusto, pero yo artista como Lorna Métrica, escúchame, en el rango mujeres, para mí son más referentes que Karol G, porque es como que ya está muy quemada, en plan, ya tuvo su época y ya está, tío.
Es que también esa es la cosa, Karol G cuando empezó. Karol G hace mucho tiempo que empezó.
Pero por eso yo no veo normal que vaya a un concierto y te peguen ahí una clava. Plan, ya está, tío, ha pasado tu tiempo.
También es cierto que siento mucho que Karol G se fija mucho en Rosalía.
Hace una cosa.
Rosalía y también pasa mucho con Rosalía de que hace flamenco, entre comillas. No, eso no es flamenco. Luego hace otro, por ejemplo, con Motomami. La gente se quejaba de Motomami. Ahora que saca otro disco, Motomami es lo mejor del mundo. Y así va a ser. Ahora este disco es una mierda, entre comillas. Cuando saque otro disco, va a ser lo mejor. Se les quema muchísimo, no sé, siento mucho que a las mujeres también se las mira mucho con lupa y a los tíos se lo
pela más.
Hace nada hubo también una polémica con Raúl Alejandro, ¿no?
No sé.
Creo que algo en una canción mencionaba no sé quién, o sea, en fin, hombres haciendo letras para hombres.
Literal.
Que se meten con media industria y no pasa nada.
Sí, ahora me he acordado, sí, porque hablo de una pareja que estuvieron casados y ya estaban. Sí. Y hubo polémica.
Y claro, ahí no, hay polémica, pero mira, vosotras no os habéis enterado, no pasa nada. Ahora, si Rosalía hubiese dicho nada, lo mínimo, el mundo lo sabría.
Sí, se mira con lupa, es
yo
verdad.
Yo he de decir que debo defender a Rosalía porque yo creo que siempre es un referente a nivel español, a nivel nacional, siempre es un referente en la música.
Es una genia.
A mi manera de ver, siempre trata de innovar. Y yo felicito eso, en plan, sea mejor, sea peor, a gusto personal, yo felicito que siempre intenta sacar algo diferente, innovar y algo que a ella le llene.
Y que la realidad, a ver, ella... el disco del Mal Querer no era flamenco como tal.
No,
porque
era una mezcla.
Ella quiso innovar como hace siempre, pero las cosas como son, esta mujer ha estudiado flamenco en la SMUC, que es una de las escuelas de música más referentes del país, o sea que la tía sabe de lo que habla, pero que se metan con ella ya simplemente por innovar.
¿Qué sabes qué pasa? No es lo mismo que haga flamenco alguien de Barcelona a que haga alguien de Sevilla flamenco fusión.
Sí,
ahí no se mira, ahí es que puede hacerlo porque
anda. Exacto, ahí eso también es como, joder. Hace poco también vi que a Bacchial le decían que no podía hacer reggaetón porque es de Barcelona y no es latina. Sí. Y es como decía ella, es que yo no me siento cómoda haciendo pop o haciendo rumba catalana porque yo no es mi estilo.
Claro.
Al final, yo creo que mientras, da igual que seas español o no, si tú, por ejemplo, tratas con respeto el flamenco y lo haces con respeto, puedes hacerlo y no hace falta que seas de un pueblo de Andalucía de...
Obvio, es que Kikeo, hostia, es el primero en hacer trap aquí en España.
Y es de Alicante, ¿sabes?
Por eso, claro. Eso te quiero decir, en plan... Y después estuve viviendo también en el norte, es que no tienen nada que ver. Al principio se reían de él y ahora vamos, ¿quién le tose?
Sí, suele pasar que la gente... Se critican muchísimo.
Sí, se quejan. Aquí en España pasa mucho eso.
Sí. No puede haber artistas españoles que intenten innovar porque se les va a mirar con lupa.
Literalmente.
Sí, luego por redes sociales hay muchísimo hate, pero no solo en la música. O sea, aquí la gente se crea eso, cuentas que no ponen el nombre y es muy heavy.
Chica, me da mucha pena porque se nos ha hecho el tiempo muy corto, vamos, y no sé, podríamos haber alargado más la cosa.
Podríamos pero... hablar más tiempo, pero
claro. Y bueno, yo, bueno, tenemos un regalillo aquí para nuestro artista emergente. Y bueno, te lo voy a dar. Intenta describirlo, ¿vale?
Para que nuestros oyentes...
¡Ostras, qué bueno!
Lo vamos a subir al Instagram,
¿cómo?
¿Vale?
Chicas, ¿cómo lo describiríais en una palabra? Yo digo...
¿Qué vas a decir?
Truñito.
Qué maravilla.
Yo voy a decir pensativo. Esto ya lo vamos a subir al Instagram.
Yo creo que llavero.
Llavero, mira, sí, ¿no?
Llavero, claro.
Lo dejamos ahí. Y si queréis verlo, pues mirad nuestras redes sociales.
Seguidnos por ahí.
Claro. Y ya está, muchísimas gracias, Marc, por estar aquí con nosotras.
A ver si ya cuando saques música vienes, seguimos hablando.
Sin problema, ya ves.
Pero tenemos que despedirnos porque no tenemos más tiempo.
Que muchas gracias a vosotros también por la oportunidad, me ha encantado. Que espero repetirlo y poder hablar de más cosas.
Y espero que de aquí a unos años pues puedas tener suerte y hablar con nosotras y ver ese cambio.
Claro, y nos invites a los conciertos, esas cosas también. Acuérdate de nosotras.
Gracias, chica.
Tenemos que estar en primera fila.
En primera, primera. No, en el backstage. Claro,
acuérdate de nosotras.
Ok, muchas gracias.
Para las exclusivas, ¿eh?
Así que bueno, nos escuchamos en el próximo capítulo.
Adiós.
Adiós. Adiós.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.